Voces del Mar, el podcast de Gregorio Gómez Pina. Escúchalo y aprenderás un mar de cosas. Desde Voces del Mar, queremos enviar nuestros mejores deseos para este año 2025 en el que acabamos de entrar. Aunque es nuestra intención el tratar nuevos y diferentes temas relacionados con el mar, queremos, no obstante, continuar con nuevos episodios relacionados con los tsunamis, algo que ya hicimos en los capítulos 5 al 8, hace poco más de un año. Como ha pasado ya el mes de noviembre, no queremos tampoco que caiga en el olvido la efeméride del maremoto de Cádiz del 1 de noviembre de 1755, al que le dedicaremos más adelante un capítulo específico.
Desde nuestro último episodio sobre los tsunamis, a mitad de enero del 2023, han sucedido muchas cosas en este campo. Bueno, no se asusten, ¿eh? No llegó ninguno, gracias a Dios. Aunque sí que tuvimos un susto. Y fue el 26 de agosto de este año en que hubo un terremoto al sur de Portugal, a 19 kilómetros de profundidad, a las 6 de la mañana, de 5,5 grados, que hizo que los periódicos y redes sociales destacasen esa noticia con preocupación. Yo mismo fui invitado a Onda Cádiz Televisión para hablar sobre este asunto, pero de eso charlaremos más adelante.
En los tres capítulos anteriores de hace un año, les hablamos de una forma sencilla sobre la importancia, ciencia y presencia de los tsunamis. Ahora queremos avanzar un poco más y tratar de contestarles algunas de las preguntas que seguro que ustedes ya se han hecho, como por ejemplo, ¿cómo podemos defendernos de un tsunami? ¿Estamos preparados para un gran tsunami en el Golfo de Cádiz, como el originado por el terremoto de Lisboa en 1755? ¿Y en el resto del litoral español? ¿Cuál es la legislación actual existente al respecto? O por último, ¿por qué Chipión ha sido reconocido por la UNESCO como el único municipio preparado ante la llegada de un tsunami a través del proyecto Tsunami?
Ante la primera pregunta de cómo podemos defendernos de un tsunami, cabría decir que, bueno, salvo en sitios muy localizados, como en alguna isla de Japón, en donde estadísticamente se sabe que podría presentarse un tsunami cada 15 o 20 años, por ejemplo, puede pensarse en la construcción, pues, de una gran muralla o un dique que defienda a la población que allí habita. De ello hablaremos algún día. Pues aún así, en el tremendo terremoto de 2014 en Japón, algunas de estas estructuras fueron sobrepasadas y destruidas. En el resto de los casos, que son la mayoría, es decir, en donde la probabilidad de presentación de un tsunami es muy baja, solo cabe hablar de la prevención y de la educación como los dos mejores métodos para intentar salvar el mayor número posible de vidas. Podríamos resumirlo en una única frase: prevenir y educar para no lamentar ante la llegada de un tsunami. Pero de ello le hablaremos en próximos capítulos con dos especialistas en la materia, que son José Antonio Aparicio, presidente del Instituto Español para la Reducción de Desastres, y José Manuel Calvo, jefe de Protección Civil del Ayuntamiento de Cádiz. Dos buenos amigos con los que llevo muchos años colaborando en este campo de los maremotos.
Sobre la otra pregunta de si estamos preparados para un gran tsunami en el Golfo de Cádiz como el de 1755, vamos a intentar explicarles, muy resumidamente, cuál es la situación hoy día en España, desde un punto de vista legislativo. En el 2015 se aprobó en un Real Decreto el Proyecto de Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el Riesgo de Maremotos. En él se establecían los requisitos mínimos para que haya una coordinación y actuación conjunta de los distintos servicios y administraciones públicas involucradas en una emergencia por maremoto que afecte a las costas españolas. Se analiza la peligrosidad de las costas españolas, siendo solamente las de Asturias, Cantabria y País Vasco las que están exentas de peligrosidad ante maremotos. Asimismo, se establece el Comité Estatal de Coordinación, en el que el Instituto Geográfico Nacional, o IGN, será el principal responsable y el único en dar los mensajes de alerta a través del SINAM, también conocido como Sistema Nacional de Alerta de Maremotos. La Red Sísmica Nacional del IGN será el órgano encargado de detectar, valorar, informar, en primera instancia, aquellos fenómenos que por sus características pudieran producir maremotos. Concluyendo, podemos decir que en el 2015 ya se produjo un gran avance en España con esta directriz básica, pues hasta entonces no había absolutamente ninguna regulación ante maremotos, parecida de alguna forma a la que sí existía frente a inundaciones, algo muy frecuente por otro lado en nuestro país.
Tuvieron que pasar 6 años para sacar el Plan Estatal de Protección Civil ante el riesgo de maremotos, que fue presentado en Cádiz por el ministro Marlaska el 3 de junio de 2021. Está claro que las tramitaciones sobre los maremotos van mucho más despacio que otras leyes que se aprueban con la máxima celeridad. En fin, sin más comentarios al respecto. En este plan se establece un sistema de alerta temprana para avisar del riesgo a las autoridades de protección civil y a los servicios públicos de emergencia, así como a los ciudadanos que puedan verse afectados, con especial atención a las personas más vulnerables. Los objetivos principales de este plan fueron los siguientes. Primero, asegurar una respuesta eficaz en caso de que suceda un maremoto en cualquier lugar de las costas españolas que ocasione una emergencia de interés nacional. Segundo, el organizar el apoyo y la asistencia de la Administración General del Estado a las distintas comunidades autónomas en las emergencias de interés autonómico. Y finalmente, tercero, establecer un sistema de alerta ante maremotos con la finalidad de reavisar cerca de la inminencia de dicha amenaza a las autoridades de protección civil, así como a los ciudadanos que puedan verse afectados. Este plan obliga a las comunidades autónomas costeras susceptibles de ser atacadas por un tsunami, así como a las ciudades de Ceuta y Melilla, a elaborar sus planes propios también. Es de destacar que no se pusieron plazos para ello, y España, pues ya se sabe, como comprobaremos más adelante. La Unión Europea, por otro lado, no se pronuncia con ninguna legislación obligatoria al respecto.
2 años después, el 7 de junio de 2023, el consejero de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, presentó en el puerto de Santa María el plan de emergencia ante el riesgo de maremotos en Andalucía, siendo la primera comunidad autónoma en tenerlo. El resto no ha hecho los deberes, ni creemos que estén trabajando en ellos. Dicho plan fue realizado en colaboración con la Agencia Espacial Europea, el Grupo de Emergencias de Andalucía, o GREA, y la Universidad de Málaga. Un plan muy trabajado, pero que no ha sido todavía capaz de aplicarse de forma específica y práctica para cada uno de los municipios costeros dentro de los llamados Planes de Actuación Local, o PAL, que todos los ayuntamientos obligatoriamente deberían haber desarrollado, o al menos iniciado, a excepción de Chipiona, que ya lo presentó para su aprobación por la Junta de Andalucía, y el de Cádiz, que sabemos que se está trabajando en ello, habiendo realizado ya algunos simulacros de evacuación con los colegios de la ciudad.
Sin entrar en detalles de los elementos muy interesantes introducidos en el Plan Andaluz, queremos destacar el hecho de que ha pasado ya un tiempo suficiente y seguimos sin conocer su funcionamiento y, sobre todo, el desarrollo de los planes a nivel local que no están prácticamente iniciados. A excepción, como ya dijimos, del municipio de Chipiona, que se adelantó gracias a la iniciativa de su ayuntamiento, que se comprometió con el prestigioso Instituto de Hidráulica Ambiental de Cantabria, el conocido IH Cantabria, a sacar adelante el proyecto llamado Tsunami Ready Chipiona, auspiciado por la UNESCO, del que por su importancia hablaremos en otro capítulo. La pregunta ahora sería, presten atención, ¿qué sucedería si un día cualquiera del mes de agosto se produjera un terremoto de los muchos que suceden en el fondo marino frente a las costas de Portugal, pero esta vez de grado 7?
Les tengo antes que explicar que esta magnitud del terremoto, de grado 7 o superior, hubiera hecho que el Sistema Nacional de Alerta por Maremotos, también conocido como SINAM, emitiera los primeros mensajes automáticos en menos de 5 minutos, en los que figurarían los potenciales puntos de impacto y tiempos de arribo del maremoto a la costa, mediante un eficiente y sofisticado sistema. Lógicamente, en los minutos siguientes, el SINAM iría emitiendo boletines actualizados con confirmación o cancelaciones según fuera el caso. Dicho aviso llegaría por correo electrónico al Centro de Coordinación de Emergencias 112, también conocido como CECEM 112 Andalucía, y a partir de ahí se tendría que poner en marcha el Plan de Emergencias ante el Riesgo de Maremotos de Andalucía antes explicado. Sabemos además por dicho plan que se dispondría en general de entre 45 y 60 minutos para la llegada de las primeras olas, y durante ese tiempo se deberían tener adoptadas las medidas de actuación oportunas para la protección de toda la población.
La siguiente pregunta ahora sería: ¿sabría la población, por ejemplo, del puerto de Santa María, donde se presentó el Plan Andaluz, cómo actuar? Pues con seguridad les diré que no. Pues vivo allí y muchos conocidos por los artículos que escribo me lo preguntan. Y tampoco en el resto de municipios, pues no tienen los planes de actuación local ni siquiera iniciados, a excepción, como explicamos, del municipio de Chipiona y un poco del de Cádiz. Pues déjeme que les diga que hubo un terremoto el 26 de agosto al sur de Portugal, a 19 kilómetros de profundidad, sobre las 6 de la mañana. El primer cálculo automático fue de 5,5 grados, lo que provocó que el SINAM emitiese un mensaje de información que significa que no se espera que se genere un maremoto. De haberse estimado en un grado y medio más, se hubiera desencadenado toda la historieta que le hemos expuesto.
Tras lo expuesto, podríamos decir que ante un tsunami en Andalucía, la única forma de salvar vidas humanas sería la de tener completamente implantados y probados los llamados Planes Autonómicos Locales o PAL, al estilo de como lo está haciendo el municipio costero de Chipiona, y siempre bajo la coordinación del Plan de Emergencia ante el Riesgo de Maremotos de Andalucía, el único existente hasta ahora en España. Si se presentara un maremoto como el de 1755 de grado 8 o incluso menor, durante el verano en el Golfo de Cádiz y sin estar preparados, las consecuencias en cuanto a pérdidas de vidas humanas y destrucción no sería comparable a lo sucedido con todas las danas en España, pudiendo alcanzar dimensiones catastróficas como las del Índico o Japón. Como ya ha dicho muchas veces el director del Instituto Español para la Reducción de los Desastres, José Antonio Aparicio Florido, la prevención nunca mató a nadie, la negligencia sí. Es por todo esto por lo que decidimos llamar a este episodio del podcast Tsunamis, prevenir y educar para no lamentar. Voces del Mar, el podcast de Gregorio Gómez Pino. Como veréis, conoceréis un mar de cosas. Nos despedimos hasta el próximo episodio.
Buena mar a todos, queridos oyentes.